Vamos a dar inicio al seminario Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, organizado por el Centro de Políticas Públicas, UC. Quisiera en primer lugar agradecer la asistencia de todos ustedes y en especial a quienes van a ser panelistas en este seminario, los señores, el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, la honorable diputada de la República, Catalina Pérez, y la directora ejecutiva de Fundación Casa de la Paz, María Eliana Arns. Este seminario se inscribe en la serie de publicaciones Observatorios Legislativos del Centro de Políticas Públicas UC, el cual tiene como objetivo aportar a la discusión parlamentaria desde la universidad. En esta ocasión, para la elaboración de este seminario, el Centro de Políticas Públicas convocó a un grupo de académicos de la universidad con el objetivo de revisar y analizar el proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy entonces se presentarán los resultados de esta mesa de discusión y para ello invito a pasar al podio a Kai Bergamini, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, quien va a exponer los resultados del análisis que se llevó a cabo sobre la modernización al sistema de evaluación de impacto ambiental. Los dejo con Kai entonces.
Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, bueno, que aprovecho para agradecer la presencia del subsecretario acá en la presentación, también de la diputada Catalina Pérez y de María Eliana Arntz, a comentar el trabajo que hemos estado realizando. También agradezco al Centro de Políticas Públicas por haber organizado esta serie de discusiones que vamos a comentar un poco más adelante, y también la importante presencia de público que hay hoy día, que demuestra la importancia que hay respecto a este tema, el interés general por ser parte o participar de lo que se está llevando a cabo hoy día de la discusión en el Congreso de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Un poco para contextualizar lo que vamos a presentar, voy a referirme primero a los antecedentes que dan cuenta del sistema de evaluación de impacto ambiental, los objetivos y la metodología de trabajo de la mesa, los comentarios al proyecto de la ley y las propuestas que se generaron en el marco de la discusión, y un par de ideas finales respecto de temas que quizás no quedaron bien considerados en el texto, pero que durante la discusión de la mesa surgieron permanentemente. Para comenzar, queremos situar el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día como el principal instrumento de gestión ambiental de Chile. Más allá de que, si bien existen otros instrumentos de gestión ambiental que uno, desde la perspectiva de la protección del ambiente, podría decir que son más relevantes, como las normas de calidad, en general en Chile el sistema de evaluación de impacto ambiental y la importancia en términos de la gente que está interesada, empresas que participan, la comunidad, podríamos decir que es el más relevante. Y este instrumento de gestión ambiental además convive en varios niveles con políticas públicas ministeriales, ya es parte permanente de discusión de las políticas públicas, también se relaciona con normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención y descontaminación, en una articulación que muchas veces más bien compleja, pero que en la práctica debiesen operar. Y finalmente es un tema institucional que está relativo a, por lo menos, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un servicio que tiene implicancia directa con el CIA, la Superintendencia del Medio Ambiente, que está encargado del seguimiento, la fiscalización y la sanción, y bueno, y además los otros servicios públicos que participan de él permanentemente. Y el objetivo del CIA es evaluar y mejorar proyectos públicos y privados buscando garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, es decir, poder ir tomando la inversión que se está generando en el país para poder, en el fondo, viendo que ésta se vaya sometiendo a la normativa ambiental. Un poco de contexto histórico: el año 94 se promulga la Ley General de Bases del Medio Ambiente, y que en su primera promulgación, en el fondo, aparte de crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente, genera el sistema de evaluación de impacto ambiental y comienza la primera evaluación ambiental de proyectos en forma voluntaria. Hay una serie ahí de proyectos en ese periodo que se evalúan pero que todavía no había mucha estructura. El año 97 ya se genera el primer reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y pasa a ser parte ya obligatoria de esta evaluación ambiental. con el gran cambio institucional que ocurre el año 2010, donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, generando, como es en el país, la creación de un órgano especializado en esta materia. Finalmente, y en términos de relación con el CEIA, el año 2012 se promulga la Ley 20.600 que genera los tribunales ambientales, que permite que las reclamaciones a ciertas partes de este proceso de evaluación sean llevadas en este organismo. Como otros antecedentes, posterior ya a la reforma del año 2010, se generan una serie de proyectos de ley o mesas que también son relevantes en la discusión del proceso del CEIA. A propósito de las críticas que se generan, tenemos en vigencia un proyecto de ley que modifica, como dice la ley, con el objeto de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, y también el año 2017 un proyecto de ley que la modifica en materia de participación ciudadana dentro del CEIA. Adicional a lo anterior, y quizás el hito más relevante, la conformación el año 2015 de la Comisión Asesora Presidencial para la Revisión del CEIA, que genera una serie de recomendaciones respecto de que se debían implementar con amplio acuerdo, y en paralelo una Comisión Sindical Ciudadana parlamentaria para la reforma del CEIA. Finalmente, todo esto tributa en lo que es la presentación del año 2018 del proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental, que recoge en parte las discusiones que ahí se generaron, no en su totalidad, tratando en el fondo de hacerse cargo de lo ahí señalado. Así, y en ese contexto, el CEIA ha sido un aporte significativo en la protección medioambiental, eso lo han discutido distintos autores. No obstante, lo anterior, al nivel de madurez que tiene hoy día, necesita ser revisado. Sobre todo porque no ha permitido dar cuenta de la multiplicación de conflictos socioambientales, fruto de los distintos proyectos que muchas veces no tienen la aceptación de las comunidades, así como que distintos sectores concuerdan en que el sistema debe ser modernizado y perfeccionado en distintas partes, como participación ciudadana o algunos procedimientos. Y de esta forma existe una tensión permanente al definir el CEIA, con una discusión que centra el debate hoy día en que por una parte es un organismo meramente técnico y por otra parte la parte compleja que se critica siempre, que es político, ¿ya? Debido a que tiene o es un espacio para tomar las decisiones en el fondo que impactan en la calidad de vida de la población del país. Como veníamos comentando, en julio de este año, o sea, perdón, ya del año pasado, se me quedó el 31 de julio, se ingresa el proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y esencialmente los objetivos de este proyecto de ley se centran en cuatro puntos. El primero, y quizás el más con más relevancia dentro de la escritura de la ley, tiene que ver con el reducir el componente político en el procedimiento de calificación ambiental. Como segundo objetivo, ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana. Como tercer punto, permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental. Y finalmente, solucionar algunos aspectos históricamente controversiales. ¿Qué hicimos? ¿Ya? Primero, el objetivo que teníamos era aportar a la discusión legislativa sobre el proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental, con el fin de avanzar hacia un sistema más eficaz y justo, y lo hicimos a través de un equipo académico multidisciplinario de la Universidad Católica. Nos juntamos en 6 reuniones de trabajo entre septiembre y noviembre del 2018, y se hizo una revisión de los aspectos críticos de los proyectos y la elaboración de propuestas de mejora. Los profesores que participaron de este proceso fue el profesor Jorge Femenía, académico de la Facultad de Derecho, la profesora Francisca Reyes, quien es profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad, y el profesor Manuel Tironi, que es académico del Instituto de Sociología y que les habla. Y fuimos coordinados permanentemente por Elisa Piña, del Centro de Políticas Públicas, y Marina Segeldes, también del mismo centro. Dentro de la jornada de discusión, en parte se centraba en conversar respecto a los distintos puntos de la reforma CEIA, pero también tuvimos la ocasión de invitar al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que participó de una de las mesas y nos contó respecto de las visiones o las miradas que tenía el mismo servicio respecto de este proyecto de ley. y de lo que ahí pudimos analizar, yo diría que lo centramos en cuatro puntos. La discusión sobre el CIA podría haber sido mucho más amplia, dada temas, hay temas muy específicos, muy puntuales, pero al final de la discusión nos dimos cuenta que estos eran los cuatro puntos que nosotros podíamos o queríamos señalar con más énfasis para poder centrar la discusión en esto, en estos temas que parecen ser o aparentan ser los más relevantes. Respecto de la arbitrariedad en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso a los tribunales ambientales y la agilización de los procesos. Como primer medida que indica el proyecto de ley, se señala el fin del Comité de Ministros entre otros cambios, dentro de lo cual se elimina la posibilidad de reclamar los estudios de impacto ambiental en el Comité de Ministros o en el director ejecutivo el tema de las declaraciones de impacto ambiental, lo que la mesa concordó que es un cambio positivo, en tanto se suprime una instancia de arbitrariedad respecto de la evaluación de las medidas. Ya era un ámbito bastante criticado por distintos sectores y por lo tanto hoy día el tener el órgano contencioso de los tribunales ambientales aparenta permitir un mejor procedimiento. Por otro lado, el proyecto de ley elimina la posibilidad del Ejecutivo de invalidar la RCA mediante el ejercicio de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley 19.080, donde también aparenta ser una medida bastante positiva, ya que hace que el procedimiento se asiente más en decisiones debidamente fundamentadas, ya que la impugnación de la RCA deberá referirse estrictamente a la normativa ambiental. Ya, otro punto que para nosotros nos parecía positivo, puesto que en general muchas veces la discusión del CIA se da hacia elementos que no necesariamente constituyen el marco de acción o lo que normativamente se encuentra reglamentado. Quizás aquí es donde me voy a detener más, porque yo diría que este es el ámbito más polémico respecto de la discusión del proyecto de ley, porque suprime la Comisión de Evaluación Regional y entrega la facultad de generar tres comisiones macrozonales de evaluación, tanto para la macrozona norte como la macrozona centro y la macrozona sur. Al respecto, y después de, yo diría que este fue uno de los ámbitos más debatidos en la mesa, coincidimos en que se agrega una incertidumbre en el sistema al ser una distribución territorial administrativamente inédita en Chile. Es decir, fuera de los tribunales ambientales, en general la desconcentración del Estado no se da a través de macrozonas y aparenta ser un experimento bastante delicado. Ya no puede ser tan trivial situar el nuevo mecanismo de gobernanza, sobre todo en este ámbito, dado ya la conflictividad que per se que tiene el mismo sistema. También parte de la discusión consideramos que la futura elección de los gobernadores regionales va a agregar una gran complejidad política. Ya sabemos que hoy día en general los intendentes dependen de la designación del presidente, pero el día de mañana los gobernadores no necesariamente van a tener el mismo color político del gobierno de turno, y por lo tanto el proceso de negociación que se pueden dar entre las comisiones macrozonales y los gobiernos regionales con los gobernadores elegidos democráticamente puede generar un nuevo foco de tensión en el proceso de implementación de este proyecto de ley, y por lo tanto ahí creemos que es necesario revisar un poco más respecto a este tema. También se presentan dificultades operativas en la implementación de las comisiones macrozonales, ya sea el viaje de los gobernadores regionales a los procesos de calificación de proyectos o la realización de videoconferencias, que aparentemente no necesariamente van a ser el mejor mecanismo para dirimir la aprobación o no de los proyectos. Por lo tanto, también le agrega complejidad. Por lo tanto, nosotros concluimos de que la comisión debiese mantenerse en el nivel regional. En general, también cuando se hizo las revisiones de la OCDE no había ningún comentario, y más bien comenta de que las decisiones regionales aportan a una disminución de la arbitrariedad. Además, finalmente, y aquí quizás lo más audaz que discutimos, se propone una validación con el proceso en región, con la región en el largo plazo y alojado en el gobierno regional. Sobre todo porque creemos de que finalmente, y después voy a profundizar más, de todas maneras el sistema de evaluación ambiental es un sistema que tiene una decisión política. El Estado no tiene otro mecanismo de decisión ciudadana, en general son bastante escasos los espacios y por lo tanto están tributando siempre permanentemente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el hecho de situarse en el futuro en gobernadores elegidos democráticamente, así con cores regionales, permite por parte de la comunidad generar accountability. O sea, si las decisiones en el futuro políticas no son de la perspectiva de las visiones de desarrollo regionales o no están de acuerdo con las comunidades, el costo político que van a tener la autoridad lo tendrían que asumir ellos, ¿ya? Así que, por lo tanto, creemos de que finalmente, dado de la escasez de espacios políticos de decisiones, se mantengan en las comisiones regionales y sobre todo en los futuros cores y con gobernadores elegidos democráticamente. Un tema que quizás no está en el proyecto de ley, pero también discutimos ampliamente, yo diría que fue uno de los temas más discutidos y por eso que lo incorporamos, tiene que ver con cómo se asegura una mayor calidad del proceso de evaluación. Finalmente, uno de los objetivos relevantes para poder asegurar a la población y a la comunidad tranquilidad respecto de que se están evaluando adecuadamente los proyectos. Y en ese contexto, creemos que hay todo un sistema de aseguramiento de estándar que debe ser implementado en este sistema de evaluación de impacto ambiental. De partida, instaurar un instituto centro de referencia en materias ambientales que pueda desarrollar investigación y apoyar técnicamente las comisiones de evaluación. Vimos en la experiencia comparada en Perú, España, en Estados Unidos, en otras áreas, de que existen estos centros de referencia y si bien en Chile hubo alguna vez el Centro Nacional del Medio Ambiente, posteriormente con el tiempo se fue diluyendo esta institución, pero aparentemente en Chile está haciendo falta este eslabón relevante, no solo para el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino, por ejemplo, lo vimos la discusión para los fallos de los tribunales ambientales o para las operaciones de la distinta institucionalidad. A modo de ejemplo, en todo caso, citar que en otros países, por ejemplo en Perú o en España, se utilizan como centros de referencia las universidades públicas. Lamentablemente aquí la discusión que tuvimos era que en Chile no se podía implementar ese sistema, puesto de que, no obstante, son universidades públicas. Muchos profesionales o académicos prestan servicio para la realización de líneas de base, por lo tanto no existiría esa independencia. También creemos que hay que crear un mecanismo de certificación de competencias para el ejercicio profesional con mecanismos de incentivo y sanciones. No se ha discutido mucho, pero en general muchas veces existe una alta rotación de profesionales desde los sistemas de evaluación, o sea, desde el servicio de evaluación ambiental hacia consultora y viceversa. Y no hay un proceso que certifique que profesionales de distinto expertise, por citar algunos, geógrafos, ingenieros químicos, etcétera, puedan tener el mismo nivel de certificación respecto de lo que se refiere a las prácticas internacionales. Y este es uno de los elementos que la literatura da más énfasis respecto a la mejora de las calidades de los procesos de evaluación. También otra crítica que se hace permanentemente tiene que ver con que los estudios o las declaraciones de impacto ambiental son contratados por las empresas. Y también a nivel internacional, en el fondo, se han creado sistemas de acreditación de las consultoras, y si bien en Chile existe un registro de consultoras que participan de la evaluación ambiental, creemos que la ausencia de mecanismos de incentivo o desincentivo no genera las posibilidades de poder ir excluyendo a los malos practicantes, ¿ya? Y eso también es un tema bastante relevante en la mayor credibilidad de lo que puede ser el sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto de la participación ciudadana, que es donde quizás hay más consenso respecto de la necesidad de incorporar y mejorar los espacios de participación ciudadana, el proyecto de ley introduce la participación anticipada obligatoria para los estudios de impacto ambiental y la amplía para, volviendo a la obligatoria para los procesos de declaración de impacto ambiental. Lo que suena bastante relevante y bastante acuerdo. Adicionalmente, se genera en el espacio de la participación ciudadana anticipada un nuevo instrumento, mecanismo que se llaman los términos de referencias ambientales, que sirven de base para la preparación de los EIA y deben ser validados por los tribunales ambientales. Al respecto, y también en base a la discusión y en base a la literatura internacional, incorporar un espacio para el diseño del mismo proceso participativo en base a un estándar mínimo común, es necesario incorporar un espacio para el diseño en el mismo proceso participativo en base a un estándar mínimo común que permita flexibilidad. No todos los procesos de participación ciudadana pueden ser iguales. Entendemos que en algunos participan comunidades indígenas, en otros no. Hay algunos proyectos de gran impacto territorial, otros no. Y por lo tanto, si bien se debe establecer cierto estándar para esta participación anticipada, también se debe establecer cierta flexibilidad para poder operar a distintos niveles. Uno de los elementos más críticos también consideramos tiene que ver con considerar la opinión de las comunidades respecto al diseño de los proyectos de inversión. Ahí el tema más crítico tiene que ver con que en general los procesos de revisión internacional que han hablado de temas de participación ciudadana consideran que los mecanismos o los procesos de participación ciudadana que no consideran la participación en el diseño en general presentan niveles de conflictividad, y cuando las comunidades son consideradas en el diseño de los proyectos en general estos niveles de conflictividad bajan considerablemente. Entonces aquí hay uno de los elementos críticos de los que el proyecto de ley debiese hacerse cargo. Otro tema que también se ve de la experiencia comparada tiene que ver con crear un sistema de facilitadores o mediadores independientes que asesoren a ambas partes para que los términos de referencias ambientales cumplan ciertos estándares internacionales o los estándares que están establecidos. La implementación de estos términos de referencia sin especialistas en esta materia también puede generar problemas, sobre todo por la brecha que existe entre la capacidad de las empresas, por ejemplo, y las comunidades locales muchas veces vulnerables o sin las capacidades en el fondo para poder enfrentar estos procesos. También otro de los elementos que consideramos críticos tiene que ver con la validación respecto a los términos de referencia ambiental. Discutimos bastante si eran los tribunales ambientales o no los encargados de validarlo. Y en general creemos de que es necesario que los tribunales ambientales mantengan su independencia. En la medida que los tribunales ambientales participan de la validación de estos términos de referencia al inicio del proceso, de cierta manera creemos que puede condicionar su posterior actuación en caso de que existan reclamaciones. Y por lo tanto es el mismo servicio de evaluación ambiental el que debiese ser garante bajo algún mecanismo, algún sistema respecto de estos términos de referencia ambiental. Y finalmente hay una, solo mencionar de que existe respecto a estos términos de referencia ambiental una condición ambigua respecto a su vinculación, puesto que de todas maneras se señala de que no son vinculantes. Entonces también no hay o no existe el espacio como de validación respecto de este instrumento. Respecto al acceso a los tribunales ambientales, como siguiente tema, se simplifica el proceso de reclamación ambiental contra la RCA, ya que solo procede la reclamación a los tribunales ambientales, y se genera un acceso amplio a los tribunales ambientales, puesto que pueden interponer reclamaciones tanto los titulares del proyecto como participantes del proceso de evaluación ambiental y cualquier otra persona que se considere afectada. Al respecto, y dentro de los puntos claves que comentamos, el acceso no es realmente igualitario por los costos que supone. En general, las comunidades son, como dijimos, tienen mayor dificultad. Lo discutimos bastante, hemos visto varios ejemplos, por ejemplo, de implementaciones de cómo están los tribunales en Valdivia, en Santiago o en Antofagasta, de personas de otras regiones que les cuesta poder acceder a estos tribunales, y creemos que aquí se debería dar un incentivo similar a lo que existe en la Corporación de Asistencia Judicial para los casos de reclamación ciudadana y sobre todo una especialización en materias ambientales. Ya hoy día la Corporación de Asistencia Judicial no tiene como foco esto, pero podría ser una entidad que podría acoger en el fondo para facilitar los procesos de reclamación. Adicionalmente, esta delimitación o el acceso amplio a los tribunales ambientales también podría abrir una vía a la sobrejudicialización. nosotros creemos que ahí hay un riesgo que también se debe verificar, y por lo tanto se debe especificar, creemos, aún más el término del acceso amplio a los tribunales. Por ejemplo, una de las fórmulas que veíamos era delimitar claramente los reglamentos, si bien están establecidos aquellos que participan del proceso de evaluación ambiental, pero definir aquellos que están en el área de influencia o que son de la región. Pueden existir distintas fórmulas, pero se debiese delimitar este aspecto y no dejarlo amplio. Respecto de la agilización de los procesos, si bien en las motivaciones del proyecto de ley está el reducir los tiempos, ¿ya?, como elemento crítico y clave dentro de la discusión, sobre todo en lo que se refiere a lo que en la opinión pública se habla de la certeza jurídica, muchas de las modificaciones apuntan a procesos que van a ser más sofisticados y con mayor participación ciudadana. Por lo tanto, no asegura de que los tiempos vayan a ser más reducidos en el proceso. Probablemente en el proceso de evaluación, pero en el proceso completo no asegura que este vaya a ser más breve. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que no hay que considerar solo a agilizar el sistema en el corto plazo. O sea, no solamente uno debe pensar el proyecto en el año, los 2 años, los 3 años que dura la evaluación, sino que pensar en el largo plazo, disminuyendo la conflictividad. Yo creo que el foco debiese estar en eso. En la medida que hay menos conflictividad, debiese haber una mejor condición de implementación de estos proyectos. Y por lo tanto, pensar en la mejora del proceso continuo y no solo con el foco en la disminución de plazo. Otra fórmula que nosotros discutimos y que puede ser interesante es definir plazos variables en evaluación. Un proyecto en su momento como Hidro Aysén de grandes magnitudes versus un proyecto inmobiliario en la región metropolitana no necesariamente tiene la misma carga y la misma capacidad, y por lo tanto debiese existir algún mecanismo como por ejemplo la magnitud o el monto de inversión del proyecto que permitiera definir plazos diferenciados para la evaluación. También otra de las vulnerabilidades que se detectaron tiene que ver con la capacidad de revisar estos grandes proyectos y por lo tanto del Estado de hacerse cargo de una buena evaluación. Y en ese contexto también creemos que el establecer ciertas tasas o pago por el ingreso al sistema por parte de los privados podría permitir, por ejemplo, al Estado o a las comunidades, a través de traspaso a las comunidades, contratar estudios independientes que permitan en el fondo mejorar los procesos de evaluación. También, respecto de la agilización de los procesos, y en menor medida también lo discutimos, se excluye la insuficiencia sustantiva de la línea base como causal de rechazo después de los primeros 40 días, e incorpora la divisibilidad en la RCA, y ahí creemos que también hay dos elementos dentro de la discusión que pueden ser clave. Respecto al primero, podría transformarse en un incentivo a presentar proyectos incompletos, por lo tanto creemos que debe eliminarse esa indicación, es decir, los proyectos deben ser bien formulados desde el inicio y la línea de base aparentemente ser uno de los elementos claves del proceso de evaluación. Debiesen venir bien formuladas. Y respecto de la divisibilidad, si bien puede ser verse positivo por la práctica que ocurre en la realidad, que muchas veces una RCA y dos titulares, el tema clave aquí no es la evaluación, sino que tiene que ver con la fiscalización y control de los proyectos, en el fondo, mientras esto no genere problema en ese impacto. Pero también vemos que no se hace cargo de otro elemento clave, que es el refundimiento de RCA. Hoy día hay proyectos en Chile que tienen más de 60 RCA. Y por lo tanto la comprensión de esos proyectos resulta bastante complejo, y por lo tanto aquí hay un tema que no está abordado y que debió haberse considerado y que tiene que ver con cómo vamos haciendo de un sistema que permita también un mejor proceso de revisión y comprensión por parte de los distintos estamentos que velan por los proyectos. Ya para ir cerrando, varios de los puntos del proyecto vienen a hacerse cargo de, como dice ahí, de cambios largamente esperados. O sea, la discusión en general que revisamos de distintos foros lleva a entender que estos cambios son bienvenidos y de importancia. Pero al mismo tiempo, y como todo proyecto de ley, plantea dificultades e incompatibilidades que se deben resolver. Por eso que nosotros intentamos aportar a esta discusión para que se pueda generar una discusión y un mejor proyecto. Adicionalmente, el proyecto muestra tensiones que existen en la normativa ambiental y que influyen en la evaluación ambiental. Aquí hay dos elementos que para nosotros resultan ser clave y tienen que ver con que en la medida que el Estado se hace cargo de mejores, por ejemplo, normas de calidad, las arbitrariedades en materia de evaluación ambiental debiese tender a disminuir y por lo tanto debiese haber una prioridad hacia generar mayores normas de calidad, por ejemplo. Y adicionalmente a eso, parece ser clave el hecho de que aún falta a nivel de Estado en el país el mejorar los mecanismos de decisión política que tienen que ver con el desarrollo regional o el desarrollo local, sobre todo en los instrumentos estratégicos como son las estrategias regionales de desarrollo, los PLADECO, y los instrumentos de planificación territorial como son los planes reguladores comunales y hoy día cuando empiece a operar la ley de descentralización, los futuros planes regionales de ordenamiento territorial o los PROT. ¿Y esto por qué? Porque en general la experiencia comparada muestra que los procesos de decisión político no están en el CIA, sino que los procesos de decisión político están en la generación de visiones de desarrollo y por lo tanto están en los mecanismos de ordenamiento territorial. Es ahí donde está parte de la clave para mejorar esta tensión. De esta forma, más que reducir el componente político, debiese ser contrarrestar la arbitrariedad y la captura de los espacios de decisión por actores políticos, tendiendo a procesos de toma de decisión más racionales y fundamentados. Por lo tanto, como vimos también, por ejemplo, nos tocó ver la experiencia de California, donde las comisiones que velan por el borde costero son las que aprueban o rechazan proyectos, y no es la comisión ambiental la que está a cargo de esto. Porque son ellos los que están a cargo de revisar la visión estratégica y visión de desarrollo que tienen respecto a ese tema. Y no es el CIA una institución o un procedimiento bastante acotado el que está generando políticas públicas en materia de proyectos. Como señalaba, los proyectos ingresados deben dialogar con las visiones de futuro y el tipo de desarrollo buscado en los territorios que la acogen. También creemos que es relevante indicar que el proyecto de ley modifica la estructura de toma de decisiones ambientales y esto va a conllevar dificultades prácticas relevantes no resueltas y ahí parece apropiado llevar a cabo y que quede en el proyecto de ley evaluaciones tempranas de su implementación, así como la gradualidad de la implementación. O sea, si esta va a ser la línea en que se va a seguir y por lo que indica la experiencia, generar cambios como, por ejemplo, como fue el ingreso de la reforma al CIA de un día para otro o la Superintendencia de Medio Ambiente de un día para otro, aparentemente se requiere cierta gradualidad en la implementación de los cambios institucionales. Finalmente, y estos son parte de los dos puntos que no quisimos incorporar, pero que son relevantes en la discusión internacional. Primero, tiene que ver con la definición de justicia ambiental. En Chile entendemos a veces justicia ambiental el concepto que se relaciona con los tribunales ambientales, pero en la práctica, en la parte, en la literatura y en la definición, en general se refiere a la distribución de cargas ambientales en el territorio y la igualdad de acceso, y la igualdad de acceso a los procedimientos, entre otras materias, que tienen que ver más con equidad en el territorio. Y por lo tanto, el no incorporar criterios de justicia ambiental puede dejar o impide en el fondo que muchos de los procesos de evaluación se haga cargo del impacto que está generando en territorios ya saturados ambientalmente. Y también genera vulnerabilidad o aporta en esta respecto de las comunidades vulnerables. Finalmente, otro tema que no se hace cargo adecuadamente tiene que ver con el riesgo sistémico, que tiene que ver con la interacción del proyecto, ya citamos algunos, entre ellos el refundimiento de RCA, pero también la vinculación con los planes regionales de ordenamiento territorial y la vinculación con otra normativa ambiental, normas de calidad, normas de emisión, entre otras, que está generando en el fondo que también muchos de los proyectos no puedan irse haciendo cargo. Ahí quiero citar el ejemplo de que desde que de gran parte de los conflictos socioambientales vienen de territorios donde estos se instalaron en forma previa al inicio del CIA, o sea, antes del año 97. ¿Ya? Voy a citar Quintero y Huasco, por ejemplo, donde hay instalaciones que son previas al CIA y que no han podido ser sometidas nunca a un proceso de evaluación ambiental. Y por lo tanto, el Estado tiene cierta manera las manos atadas de intervenir sobre estos ámbitos y que hoy día son los que nos generan problemática y permiten de que haya población viviendo en condiciones que muchas veces no es la más deseada. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la presentación de CAI y a continuación, para dar inicio al panel de discusión, invito entonces a pasar adelante a los panelistas Felipe Riesco, Catalina Pérez y María Eliana Arns. Moderará la discusión en esta ocasión Elisa Piña, del Centro de Políticas Públicas.
Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar inicio entonces al panel de comentarios. La idea es que cada uno de los panelistas pueda comentar brevemente primero su opinión respecto a lo que presentó el profesor Kai Bergamini. Ellos tuvieron acceso anteriormente al documento que ustedes ahora tienen en sus manos, pero bueno, además la idea es que podamos discutir en general sobre el proyecto de ley, así que después yo también les voy a hacer algunas preguntas para generar conversación. Voy a partir, sí, por presentarlos brevemente. Tengo acá a mi lado izquierdo a Catalina Pérez. Ella es abogada de la Universidad Católica del Norte, integrante del Partido Revolución Democrática desde el año 2013. Trabajó en el Estudio Jurídico Vidal Abogados y posteriormente el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde el año 2017 es diputada por el tercer distrito de la región de Antofagasta y actualmente preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar acá. Un poquito más allá está Felipe Riesco, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un diplomado en Derecho Administrativo, sancionador de la Universidad de Valladolid y en la actualidad cursa el magíster, ¿todavía? ¿Sí? Claro. En Derecho Constitucional en la Universidad de Talca. Fue secretario abogado del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia y durante el primer gobierno del presidente Piñera fue director regional del Servicio de Evaluación Ambiental en la Araucanía, jefe de gabinete del subsecretario y también asesor jurídico de la Superintendencia de Medio Ambiente. Actualmente es subsecretario del Medio Ambiente. Muchas gracias también, Felipe. Y por el lado, por mi lado derecho acá, está María Eliana Arndt. Ella es geógrafa de la Universidad Católica, con magíster en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Fue jefa de Participación Ciudadana y Educación Ambiental de la CONAMA, subdirectora de la División de Organizaciones Sociales, subsecretaria general de Gobierno, subsecretaria de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y coordinadora del Programa de Pueblos Indígenas del PNUD. Actualmente es directora ejecutiva de Casa de la Paz. Muchas gracias, María Elena, también por estar acá. Entonces, para comenzar, les voy a dejar que cada uno pueda hacer un comentario general en unos 5 a 10 minutos, ojalá. Yo les voy a ir tomando el tiempo y partimos contigo, María Elena, ¿puede ser?
Bueno, muy buenos días a todos y todos. Muchísimas gracias al Centro de Políticas Públicas por la invitación y por el súper buen documento que elaboraron. Felicitaciones. Yo me voy a centrar en comentarios fundamentalmente sobre el tema de participación ciudadana, donde el tema que nosotros trabajamos. Ahí dan ganas de opinar sobre todo, pero más en razón al tiempo es importante que nos focalicemos en nuestras especialidades. Pero sí me quiero tomar unos minutitos para decir que esta reforma en particular, como que enamoró al principio, perdone subsecretario, pero como que uno se fue desenamorando en la medida que lo fue revisando en mayor profundidad. Uno se hace la pregunta si las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental se hace cargo de las causas de los problemas que estamos teniendo respecto a la calidad de nuestra evaluación ambiental o solo los síntomas. Nosotros siempre decimos que el CIA es uno de los instrumentos ambientales, de gestión ambiental, que está hiperdesarrollado, es como una cabeza gigante que ha ido creciendo, 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 y los otros instrumentos de gestión ambiental tienen un desarrollo muy inferior. Y probablemente gran parte de los problemas que tengamos es que tenemos normas ambientales insuficientes, nos demoramos muchísimo en elaborarlo, los planes de descontaminación, etcétera. Entonces, persistimos en seguir tratando de arreglar cosas que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se puede hacer cargo. Yo creo que Kai lo mencionó muy bien. Aquí hay cuestiones estructurales que son anteriores y que tienen que resolverse en otros ámbitos, y el país no le ha puesto suficiente atención a esas dimensiones. En segundo lugar, quisiera referirme a estas dos espíritus o objetivos de la reforma, en términos muy generales, para después meterme en los temas de participación, que tiene que ver, en primer lugar, con la reducción del componente político. Yo honestamente creo que esto es una fantasía. Como lo señalaron, a mí me tocó hacerme cargo del primer departamento de participación ciudadana, la CONAMA, que uno muestra el carnet, y en ese tiempo también teníamos un discurso tecnocrático, en el sentido de tratar de reducir la discusión al ámbito, entre comillas, estrictamente ambiental. Y ese ejercicio que teníamos, no solamente en nuestra área, sino que en general en la CONAMA, incapacidad de conectarnos con otros problemas que estaban fuera del marco del proyecto, pero que tenían que ver con las dinámicas del territorio, derivaron en una segunda etapa de mucha conflictividad en el país. Es decir, esta primera etapa, yo diría, con enfoque tecnocrático, lo derivó por la incapacidad del sistema de hacerse cargo de estas cuestiones más estructurales, una etapa de mucha conflictividad, y el país enfrentó temas bien difíciles en ese momento. A esa etapa lo siguió una tercera, diría yo, que fue la mala respuesta a la conflictividad, que es la transaccionalidad de las relaciones entre empresas y comunidades, ¿no? Y por eso que es tan importante que este proyecto se hiciera cargo de los temas de participación temprana, porque estamos en este minuto, yo diría, en una esfera de negociaciones no regladas que tienen más efectos negativos que positivos. Por eso era tan importante que esta reforma se hiciera cargo de este clamor de incorporar la participación temprana para poder ordenarla. Después vamos a sacarle la foto a cómo está. Y yo creo que de esa hiperclientelización de la relación, o esa manera no adecuada de enfrentar estos acuerdos no reglados, empresas y comunidad, hay algunos atisbos, en la actualidad, de algunas empresas que están evolucionando hacia una gestión socioambiental más estratégica, más integrada, pero todavía no podemos decir que eso esté instalado en el país. Requiere un impulso, esto más bien está asociado a grandes proyectos de inversión, a empresas con mucho músculo y a comunidades que son muy robustas porque han pasado por 2, 3, 4 conflictos ambientales y ya están preparados para enfrentar esa conversación. Cuando hay un cierto aprendizaje en la empresa y hay comunidades con capital social robusto, efectivamente uno puede hablar de conversaciones mucho más constructivas y positivas. Pero yo diría que aquí estamos en una etapa muy incipiente que todavía no puede considerarse como instalada. Respecto de los temas de participación ciudadana que considera el proyecto, a mí me gustaría decir que, como dije al principio, claro, nos entusiasmamos mucho con el anuncio, más bien. Y hay que decir que no solo Casa La Paz, sino que un conjunto de instituciones venían hace un buen rato trabajando en propuestas en este ámbito. La propia comisión presidencial que reformó el CIA elaboró un conjunto de propuestas. Están los estándares del Ministerio de Energía, los estándares de participación ciudadana que elaboró el Ministerio de Energía. Está el protocolo en torno a los acuerdos voluntarios de preinversión de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y está el esfuerzo que se hizo en torno a Valor Minero, en el que participó el Espacio Público, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad, este mismo centro, Focus, etcétera, y Casa de la Paz. Y todo este conjunto de iniciativas que fragmentadamente estaban circulando, en ese universo de actores hay mucha coincidencia respecto de los temas que tenían que ser abordados en materia de participación temprana. Y por eso digo que existe un poquito de desilusión, porque sentimos que la propuesta de reforma no incorpora esa reflexión, esa madurez que tenía esa reflexión respecto a las distintas dimensiones que tenía que abordar. Y para concluir, muy brevemente quiero hacer referencia a ese enfoque. En toda esta propuesta se dice, se plantea que es necesario que la participación ciudadana temprana se haga cargo al menos de cuatro principios clave: el de incidencia, el de inclusión y representatividad, el de igualdad de oportunidades y el de transparencia. Y respecto del principio de incidencia, evidentemente un proceso de participación temprana tiene más, las comunidades tienen más oportunidades que incidir, de incidir que en un proyecto ya está elaborado cuando ingresa al sistema. Eso es check, ¿no? Respecto a los temas de localización, diseño tecnológico y operacional, en la identificación y jerarquización y gestión de riesgo, en todo eso es mucho mejor que exista participación temprana a que no exista. Las comunidades, potencialmente existe un espacio, pero para que esa potencialidad pueda hacerse efectiva hay que hacerse cargo de los otros principios. El primero, el de inclusión y representatividad. Y sentimos que esta propuesta no se hace cargo en nada respecto de este ejercicio. Uno de los temas más complejos cuando esto queda radicado en la buena fe, entre comillas, o las capacidades del titular del proyecto, de definir un área de influencia y de considerar al conjunto de los actores que están ahí, no los que me caen bien o los que me van a aprobar el proyecto, sino que efectivamente discutir con todos el proyecto y sobre todo con una atención preferencial a los más vulnerables. Es una cuestión que queda totalmente desdibujada en el proyecto y no se hace cargo en absoluto de establecer estándares, exigencias y mecanismos operacionales para racionalizarlo. El tercer principio, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, también nos parece que es un tema que el proyecto no se hace cargo. Y aquí este es un tema muy importante, porque lo decía acá y al final. El proceso de evaluación lo que tiene que buscar es que frente a iguales cargas ambientales, las comunidades tengan los mismos derechos. Y aquí corremos el riesgo de que comunidades con iguales cargas ambientales dependan de su poder de negociación para poder resolver la manera en que se evalúa el proyecto. ¿Se entiende? Y esta cuestión, viniendo desde un servicio público, de un ministerio público, el principio de igualdad de oportunidades es una cuestión que el Estado tiene que resguardar. ¿Ah? No puede ser que el ejercicio final de la evaluación quede al arbitrio de las capacidades de la empresa, de la buena o mala voluntad de ella, o de la eventual capacidad que tenga el Estado para mirar y objetivar cuáles son esas cargas ambientales. Aquí de lo que se trata es que sea un ejercicio que permita a todos los territorios acceder a las mismas oportunidades. Y finalmente, en temas de transparencia, claro, la modalidad que plantea la reforma indirectamente se hace cargo. Es un buen ejercicio es que el acta de acuerdo y los términos de referencia sean públicos. Eso va a permitir mayor control social. Tiene hartos temas bien importantes resueltos. Pero yo quisiera señalar que enfatizar en las deficiencias. Aquí no se garantiza el derecho a acceso, el principio de inclusión e igualdad de oportunidades. El Estado nuevamente se presenta como ciego frente a dos dimensiones que son súper importantes. El tema de la desigualdad en nuestro país. Esto no estamos discutiendo un sistema de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental en Suiza o en Canadá, donde el capital cultural está igualmente distribuido entre la población. Aquí hay que generar mecanismos que permitan romper las asimetrías. Lo discutimos en Valor Minero, la existencia de un fondo de financiamiento que desacople el financiamiento para las comunidades de las empresas, que exista a través de un FI, como lo que plantea esta propuesta, y que permita a las comunidades contratar sus asesores y financiar sus procesos de deliberación interna. El tema de igualar la cancha es una cuestión que tiene que estar presente en esta propuesta. Y en segundo lugar, el tema de las confianzas, ¿no? El cómo se generan esas reglas del juego de manera, insisto, en que todas las comunidades tengan la igualdad de oportunidades y no opere el principio de discriminación. Finalmente, y con esto sí que termino, hay cuestiones que quedaron en el ámbito de la participación ciudadana súper difusos en el proyecto. La relación entre las actas de acuerdo y disenso con los términos de referencia ambiental. ¿Cómo se operacionaliza el concepto que se establece ahí de representantes de los partícipes, cuando sabemos que en Chile tenemos un sistema de representación social que está fragmentado, que está difuso, que hay comunidades producto de los conflictos anteriores que tienen serios problemas de cohesión social, que han sufrido enormemente la fragmentación de sus organizaciones, producto precisamente de malas experiencias de participación. ¿Cuál es el rol del Tribunal Ambiental en el proceso? ¿Es veedor del proceso? ¿Un observador externo? ¿Cómo se garantiza que no solo los resultados, sino que el proceso fue hecho de buena fe y en buenas condiciones? ¿No? Y finalmente, ¿cuál es, que la propuesta lo planteó muy bien, voy terminando, el link procesal entre esta etapa de evaluación temprana y la evaluación posterior? Eso queda difuso, queda poco amarrado y va a ser sujeto de múltiples interpretaciones. Y lo último, perdón, que sí que lo tengo que decir. Esto tiene que ver, todo lo que me he referido, con el proceso de participación temprana, pero hay reducciones importantes a aquellos plazos considerados en la etapa formal de participación que se reducen. Desde nuestra perspectiva, eso es inaceptable, es incoherente con el mensaje del proyecto, y nosotros instamos y empujamos a que esos ámbitos, diputada, no prosperen en la tramitación de esta ley, porque genera una desigualdad muy importante en el proceso. Hasta ahí me quedo. Hablé mucho. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, María Eliana. Doy la palabra a la diputada.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días todavía, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y gracias por el estudio y enhorabuena que este estudio se presenta. Estamos sumergido en la tramitación hace ya bastantes meses de la mayor reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental de las últimas décadas ya. Un proceso legislativo que ha sido complejo, más de 100 invitados a exponer posiciones contrarias y la presentación de un proyecto que en sus objetivos, a nuestro juicio, dista bastante de su materialización. Este proyecto es un proyecto que se nos plantea inicialmente como un proyecto que busca fortalecer la participación ciudadana, un proyecto que busca disminuir el carácter político a los procesos de evaluación ambiental, y uno en principios con los que quizás incluso no podría estar de acuerdo, pero que luego en su implementación habla mucho de esas diferencias. Y hablan de diferencias que no solamente son de técnica legislativa o de implementación de principios, sino de, creo yo, unas profundas matrices de pensamiento que hoy día chocan a la hora de hablar de cómo se aborda la agenda socioambiental en Chile, en un contexto, además de crisis socioambiental tremenda en nuestro país, que se ha ido poniendo cada vez más a la vista de la opinión pública y ha llamado a los distintos actores también a tomar posiciones. Y en ese sentido, a mí me gustaría partir señalando que cuando un sector de representantes públicos que se encuentra tramitando este proyecto se refiere a cómo generamos un nuevo modelo de desarrollo que aprenda a dialogar o establezca nuevas formas de relación entre las comunidades y los bienes comunes, hablamos también desde una matriz de pensamiento, compleja y completa, digamos, que se contrapone con cómo venimos dando la discusión socioambiental hoy día en Chile. Nosotros, por ejemplo, hablamos desde una corriente de pensamiento como es el ecosocialismo. Nosotros somos quienes pensamos que ante la administración individual debemos priorizar la administración colectiva de bienes comunes. Somos quienes pensamos que debemos limitar la apertura de mercados a costa, la apertura de mercados distintos que se nutren de se nutren de los distintos ecosistemas que hoy día están en riesgo, y que finalmente tenemos que establecer formatos distintos de consumo que nos permitan vivir dentro de los límites de esta biosfera. Y desde esa, y esto no lo digo ni como una declaración de guerra lo digo como una presentación de posiciones que hoy día, insisto, están en juego en lo complejo de esta tramitación y que tiene bajadas concretas, porque acá cuando evaluamos, por ejemplo, la discusión entre los factores técnicos y políticos, evaluamos finalmente cuál es la relación de los actores del modelo, cuál es la relación del interés público medioambiental y cómo el Estado representa o no ese interés público medioambiental, cómo dialoga con el interés territorial de las comunidades en específico y cómo dialoga también con el interés individual del titular de un proyecto determinado. Y ahí consideramos que en realidad el único que hasta el momento tiene certezas respecto de cómo va a ser tramitado un proyecto en específico es el titular del proyecto. Al único respecto del cual se buscan establecer mayores, insisto, certezas o disminuir los plazos de tramitación es al titular del proyecto. Y acá, insisto, hay una matriz ideológica, un factor político que se busca evitar en la discusión legislativa, pero que atraviesa cada uno de los procesos. Hoy día, por ejemplo, hablamos también de proyectos pro inversión que hacían profundas reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que no se tramitaron ni en la Comisión de Recursos Hídricos ni en la Comisión de Medio Ambiente, sino en la Comisión de Hacienda. Entonces, esa es la base sobre la cual esta discusión se produce, y a mí me parece que el informe que presenta que se presenta hoy día da en el clavo respecto de esta relación entre lo político y lo técnico, y que ha caracterizado un poco la discusión respecto de la institucionalidad ambiental en Chile. Acá somos las organizaciones socioambientales o los activistas ambientales los que muchas veces hemos dicho reduzcamos el factor político, mientras en otros lugares del mundo reducir el factor político se ha tratado de disminuir el rol del Estado en los procesos de evaluación ambiental. Aquí disminuir el factor político se ha tratado de buscar, se ha tratado por medio de él de buscar reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones. Y entonces lo que hay que preguntarse es si realmente queremos o no disminuir el factor político, entendiendo el factor político como un interés democrático, como un interés de diálogo entre las organizaciones, entre los intereses que hoy día están en juego, o si en realidad lo que buscamos es disminuir justamente la arbitrariedad. Y en eso me parece que el estudio también da en el clavo. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer a la hora de buscar disminuir el factor político? Cuando se pone este como un objetivo en la tramitación del proyecto, se nos dice que esto se logra mediante, por ejemplo, la eliminación del Comité de Ministros y la generación de esta macrozona. Y tanto a nivel, digamos, superficial como a nivel político, creemos que esto no se produce en el sentido en que se nos señala. ¿Por qué no se produce a nivel superficial? Porque las designaciones que se realizan en las macrozonas continúan siendo designaciones fuertemente, digamos, la seremía o la incorporación de los gobernadores e intendentes siguen siendo designaciones profundamente políticas. Incluso los sistemas de alta dirección pública también siguen siendo designaciones altamente políticas. Entonces, en lo técnico, el factor político en realidad no se produce. Lo que se produce es una descentralización desde el Comité de Ministros hacia las macrozonas, pero una concentración a su vez de las comisiones regionales a las comisiones macrozonales. Entonces, perdónenme, pero el factor político en ese sentido tampoco se disminuye. Lo que veo que se disminuye es la descentralización de las comisiones regionales, que antes podían evaluar ambientalmente y ahora ya no van a poder hacerlo. Y a nivel más profundo, el factor político entendido como una expresión democrática y ahí vinculado a la participación ciudadana tampoco se produce, porque lo que terminamos haciendo, o se produce en el sentido contrario del que nos gustaría, digamos, porque lo que terminamos haciendo es alejando la discusión socioambiental de las comunidades, de los territorios, y reduciendo la discusión democrática que de ahí debiese nutrirse, digamos. Hoy día las comunidades, que coincido con el análisis que hace la Casa de la Paz, que además se encuentran en condiciones completamente asimétricas para poder participar de los procesos de evaluación ambiental, hoy día además siquiera van a tener el proceso de evaluación ambiental siendo decidido en su región, en su comisión, en su comité regional en específico, o pudiendo hacer esta accountability del que señala el Centro de Estudios Públicos a cada uno de los representantes que participa de la evaluación. Hoy día van a tener que replicar el sistema que tienen tribunales ambientales y que ya produce profundos conflictos a la hora de acceder a la justicia ambiental, ahora en el proceso administrativo de evaluación ambiental. Y creemos que eso justamente avanza políticamente en el sentido contrario al que nos gustaría. Aleja la discusión democrática y nuevamente la politiza en el sentido de digamos del foco del gobierno central respecto de hacia dónde debemos avanzar, y lamentablemente el foco que ha existido hasta ahora tiene que ver con un foco fuertemente pro inversión y de resguardo al medio ambiente como un segundo o tercer plano. Y desde esa perspectiva creemos que se comete un profundo error. Y una tercera patita que yo creo que hay que revisar tiene que ver con esta idea del interés ambiental legítimo que se expresa en el proyecto en particular, pero que digamos la presentación del estudio en particular, y que se señala respecto de la capacidad que tendría un titular de recurrir contra una determinada RCA. pero que también debiese decir relación respecto de quién protege hoy día en Chile el interés socioambiental más allá de la comunidad territorial en específico, porque suponer que la comunidad de un territorio en específico es quien sostiene, es quien representa el interés ambiental, es suponer que es un bien disponible por la comunidad, que el medio ambiente es un bien disponible para la comunidad en específico. Y podemos quizás... podríamos quizás llegar a estar de acuerdo en que hay determinados proyectos con determinados impactos que pueden ser decididos por una comunidad, y todos estamos de acuerdo en la necesidad de democratizar ese proceso y en dotar de más herramientas a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero no podemos desconocer que también existe un interés ambiental que es más allá de lo que la comunidad pueda disponer, porque en materia medioambiental los impactos están todos conectados, digamos, los ecosistemas están conectados. Por tanto, está bien disponibilidad de algunas decisiones. ¿De cuáles decisiones? Yo no lo sé, y de esto el proyecto no se hace cargo tampoco. Pero ¿quién se hace cargo de ese interés socioambiental como bien público? Y ahí... esto tiene que tener un correlato también en el cómo entendemos la institucionalidad ambiental en su complejidad. Hoy día hay un proyecto desde el año 2015, por ejemplo, que habla de una defensoría medioambiental. Yo no sé si la defensoría medioambiental sea el mecanismo, pero sin duda aquí tiene que haber una institución pública, un espacio dentro de la institucionalidad ambiental que sea capaz de velar, no solamente por el conflicto socioambiental en específico y la defensa de una comunidad en específico, sino por el interés legítimo medioambiental como bien común que debe ser defendido y representado de parte del Estado. Y eso es sin duda algo de lo que hoy día no hemos escuchado en la discusión legislativa, de lo cual este proyecto no se hace cargo y que tiene que ver, creo yo, con las grandes, insisto, matrices de pensamiento que están detrás de cómo se elabora un proyecto tan importante como la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también hoy día cómo se está pensando el medio ambiente en Chile. Eso, muchas gracias.
Buenos días, agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer la invitación por parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Felicitar a los autores del documento, en especial al profesor Bergamini, que además hoy día está de cumpleaños, para decirlo. Entonces, es una instancia especial. Y, bueno, evidentemente yo como ejecutivo... Ustedes podrían plantear, aquí saben ir a defender como gato espalda respecto a la observación en fórmula del proyecto. Y la verdad es que no, que como ejecutivo desde el primer momento que nosotros generamos este proyecto de ley, que creemos que en términos generales recoge buena parte del sentir de las comunidades, de los titulares de proyecto y de todos los actores que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fue bueno, queremos ingresar al proyecto entendiendo que el espacio de liberación democrática, donde los proyectos se mejoran, se negocian, se arreglan, etcétera, es el Congreso. Y por eso, desde un primer minuto, acordamos con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados establecer varios meses de audiencias públicas para poder dar el espacio a todos los actores de ir y plantear su opinión respecto al proyecto de ley. En ese sentido, bueno, este documento es bien importante y yo quiero recoger unas palabras que dijo el profesor Bergamini en su presentación y que creo que manifiestan perfectamente lo que no es el CEIA y lo que no queremos que sea, que es que el CEIA carece de procesos de decisión política. Y eso yo creo que es una de las fortalezas del CEIA y a su vez una de sus grandes debilidades, porque todos se toman del sistema de evaluación de impacto ambiental para intentar influir sobre las decisiones políticas que se han de tomar en otras instancias y que están fallando y no se hacen. Pregunto yo, por ejemplo, ¿quién exige participación ciudadana cuando se entrega un derecho de agua a la DGA? ¿O no es una medida administrativa que debe ser sometida a consulta indígena? ¿Alguien le exige participación ciudadana o le exige que sea sometida a consulta indígena la entrega de... me van a matar lo que pasa si lo digo, pero de concesiones eléctricas? ¿Dónde se...? ¿Quién exige eso? No, nadie. Todos se lo exigen en CEIA porque ha sido un espacio exitoso de participación. Como ha sido un espacio exitoso de participación, todos les piden más. en fondo, pero nadie va a los lugares donde se debiesen abrir espacio de participación y que definen y que nos eximiría a nosotros como CIA de esas discusiones. Porque la participación ciudadana en CIA no es para determinar por dónde pasa la línea de transmisión según mi interés, de que yo no quiero que afecte mi predio agrícola, mi predio que tengo destinado a conservación. No es el objeto del CIA. Sin embargo, es para lo que se utiliza, en virtud de que estamos fallando como Estado en determinar espacio de participación en momentos mucho anteriores a que el proyecto ingrese a evaluación ambiental. Entonces, esa es una realidad que creo yo nadie se ha hecho cargo y que ese es el cargo del Estado de Chile. No sobre exigir al instrumento más exitoso en materia de participación porque los otros no son capaces de cumplirlo. Segundo, también concuerdo que lamentablemente es el principal instrumento de gestión ambiental de Chile, lamentablemente porque no debiese serlo. Creo que como Estado también hemos fallado y fue una de las razones que se invocaron en su momento para la reforma del año 2010. Bueno, era la excesiva CIA-ización, o sea, había mucho CIA, mucha gestión detrás del CIA en la institución ambiental, pero había poco interés en generar normativa ambiental. Y creo que eso como gobierno nos preocupa y estamos haciendo un esfuerzo grande. No sé, yo aquí criticaban los planes de contaminación, no se los sacamos Quintero Puchuncaí, podrá gustarnos un poco más, un poco menos, pero con una participación, participó el doble de personas que participó en el proceso de generación del plan de contaminación en el gobierno anterior. 700 observaciones ciudadanas en 3 meses. El otro se demoró 2 años y medio y fue votado por Contraloría. Sacamos una norma horaria de dióxido de azufre y modificamos la norma diaria y anual también básicamente en 3 meses. Es verdad que, claro, la crisis genera oportunidades para nosotros como medio ambiente, eso es verdad. Pero lo generamos y fue un proceso que durante 4 años, que ni siquiera se inició el año 2010, y durante 4 años el gobierno anterior no se pudo poner de acuerdo respecto a cuál era el límite que se iba a establecer. Todo eso tiene que hacernos pensar cuáles son los problemas ambientales hoy día en Chile. ¿Es el CIA el principal problema ambiental? Teniendo en consideración eso, también me gustaría tomarme del tema técnico-político, porque se confunde un poco cuál es la diferencia entre lo técnico y lo político. ¿Lo político está dado por la fundamentación de la decisión o está dado por la designación? Porque si está dado por la designación, todos los puestos, básicamente en Chile, incluso la gran mayoría del Poder Judicial, serían de carácter político, porque la designación participa el Presidente de la República en su designación. En muchos casos, respecto a Terna, etcétera, la designación de los ministros de los tribunales ambientales también sería un cargo eminentemente político. Y evidentemente que hay una designación en que participe las distintas entidades políticas es natural porque es la única fórmula que hay para generar esos cargos. Pero otra cosa es la fundamentación que se utiliza para tomar ciertas decisiones. Y la fundamentación, y cuando nosotros hablamos de quitar el componente político del CIA, va en ese sentido, en proscribir la arbitrariedad. Que uno dice, es una redundancia porque ya está proscrita constitucionalmente, legalmente, la ley de procedimiento administrativo, etcétera. Pero eso es lo que busca como objetivo el proyecto de ley. Proscribir la falta de fundamentación en las decisiones y que se da para bien y para mal. Si esto no es a favor de los titulares o a favor de los de la ciudadanía. Hay muchos ejemplos de muchos proyectos de inversión que se aprueban, se rechazan, solamente sobre la fundamentación política. Y eso es lo que queremos evitar. Y creemos que eso, la lógica es, oye, ¿por qué vamos a tener un consejo ministro o un director ejecutivo que se tenga que hacer cargo en una segunda instancia administrativa de lo decidido en la región hoy en día? No tiene ningún sentido, porque al final todos hablan de la regionalización de las decisiones, sí, pero todas las decisiones en definitiva terminan en segunda instancia acá a nivel central. Porque es mucho más lógico seguir con esa descentralización y se va directamente a los tribunales ambientales a hacer control legal de la fundamentación del acto que se dictó. Creemos que es una decisión en ese sentido acertada, porque además pasa una cosa que genera mayor conflictividad, que cuando hay conflictos ambientales en cualquier zona hay un desgaste gigante. Siempre uno lo ve en los diarios, en la prensa en general, para los titulares de proyectos, que dice, me demoro 3 años en hacer mi inversión. Pero también existe un desgaste gigante para las comunidades, que pasan 3 años en una especie de estado de guerra contra cierto proyecto de inversión, recurriendo a tribunales, yendo a instancias administrativas. Por lo tanto, una de las cosas que nos debiésemos preocupar es bajar los plazos para dirimir esos conflictos. Y da lo mismo el resultado final en ese sentido, porque eso en definitiva lo verán los tribunales de justicia, que escapa un poco a la influencia que tenga la administración. Lo que sí importa es que es, porque la justicia, uno de los principales componentes, es que no solamente debe ser justa en términos de la decisión final, sino que tiene que ser oportuna. 4 años después, en que ya está todo desgastado, aunque probablemente la comunidad está peleada entre ellos porque generan conflictos internos tremendos, en que quizá el titular ya se desistió del proyecto, no tiene mucho sentido que ahí recién se adopte una decisión. Y creemos que en ese sentido, el Comité de Ministros y la Dirección Ejecutiva, además que muy pocas veces cambian su determinación en definitiva, por el componente político que hay, lo único que hacen es demorar la toma de esa decisión en definitiva. No es lo único que hace, pero sí en buena medida. Después hay otros temas que a mí me preocupa aclarar un poco respecto a la legitimación para recurrir de los tribunales. Bueno, evidentemente quizás no es muy feliz la fórmula que se decidió, y justamente el objeto es que en el Congreso, a través de la indicación y la negociación que se hacen en las comisiones, bueno, se vaya mejorando esa reacción. Pero también yo creo que hay que sincerar un tema bien importante, ¿verdad? Que es que, porque hablamos de establecer principios para objeto de la participación. La participación anticipada, nadie me asegura que todos los que participan en la participación anticipada participen en definitiva en la participación dentro del procedimiento. Es un primer problema. Y hoy en día existe un incentivo para no participar. Y es muy claro, y los que se dedican a esto, como abogados lo entenderán, que es que si yo no participo sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema, tengo más plazo para reclamar que si participo en el procedimiento de evaluación ambiental. Entonces, lo que nosotros queremos cerrar la puerta es justamente ese plazo de 2 años que existe hoy día para solicitar la invalidación, es cerrar la puerta a eso. ¿Con qué objeto? Bueno, que el incentivo sea a participar, porque parece ridículo que uno de los grandes anhelos es tener mayor espacio de participación ciudadana, pero el incentivo que da el legislador es a que no participen, porque con eso gozan de más plazo para poder recurrir a tribunales ambientales. Entonces, ese es el verdadero objeto de la regulación. Y algunos han criticado el plazo de los 30 días como excesivamente corto. Bueno, son 30 días el plazo que actualmente existe, son 30 días hábiles administrativos, por lo tanto, más amplio, por ejemplo, que los 30 días corridos que tenemos para recurrir ante la vulneración de una garantía constitucional vía recurso de protección. O sea, puede ser 45, sí, una cosa a discutir, no hay ningún dogma de fe en esta materia, en el fondo, ¿no? Lo que sí se propuso, ¿por qué? Porque en la lógica actual existen 30 días para reclamar en sede administrativa, entonces ¿por qué van a ser muchos para reclamar en sede administrativa pero pocos para sede judicial? Ya existen sedes judiciales esos mismos 30 días, ya existen otras acciones de mayor rango del nivel constitucional con menores plazos. Son cosas, en el fondo, a discutir y que estamos como gobierno, evidentemente, abiertos a hacerlo. Respecto, también una cosa que me llama la atención, que dicen, bueno, es muy bueno sacar la componente política y en el fondo, tecnificar un poco más el sistema. Pero también uno de los comentarios finales era que con la elección de gobernadores regionales se agrega cierta complejidad política al funcionamiento de las comisiones de evaluación. Y justamente sabemos que van a ser probablemente de distinto color político al gobierno de turno los gobernadores regionales, pero es para mantener cierta representatividad en la región, porque evidentemente tiene que haber cierta representatividad de la región, y qué mejor que el que ha sido elegido democráticamente. Pero también hay que reconocer que estamos haciendo el esfuerzo por tecnificar, estableciendo algunas designaciones por AEP y sacando, la idea de sacar las comisiones de evaluación es que, oigan, la realidad demuestra, y esto todos los que han participado en una comisión de evaluación, sea asesorando a un titular, a la ciudadanía, o como parte de la comisión de evaluación, que de los autores, por lo menos yo estoy seguro que el profesor Bergamini lo ha hecho, que, bueno, los intendentes son los que mandan. Entonces los seremis no tienen ninguna posibilidad de votar conforme a su verdadera creencia o sobrelace el carácter técnico de la evaluación de su mismo organismo, sino que obedece a instrucciones políticas. Es verdad. Y eso lo conoce todo el mundo, hay que sincerarlo, decirlo. Para algunos es bueno, para otros es malo sincerarlo. Yo creo que es la realidad y por eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo sacamos de las comisiones porque los intendentes, ¿a quiénes responden? No al presidente de la República. El presidente de la República no anda preocupado del proyecto A, B o C. A los intereses de los parlamentarios de la zona, al parlamentario de gobierno de turno, al interés del otro parlamentario que no es de gobierno pero con el cual está negociando no sé qué cosa, entonces que cree quedar bien. Esa es la lógica que queremos sacarlo y sacarlo de la región a una esfera, evidentemente no a nivel central, pero esta macrozona en que haya participación regional, pero en que no permite que sea capturado por intereses políticos del intendente, del gobernador, del diputado o del senador de turno. Entonces, ese es el verdadero objetivo y creo que quizás no es la mejor solución, pero a eso se debe aspirar en una reforma de esta naturaleza. Y respecto al final, que a mí me parece súper interesante el tema de la experticia técnica y la capacitación, por ejemplo, de los funcionarios públicos, pero la realidad ha demostrado que, bueno, que ya existe un registro de consultores que se pensó en esa lógica y que no ha funcionado para nada, y el registro de entidades técnicas certificadas que tiene también la superintendencia ha funcionado bastante, no sé si mal, pero ha dejado bastante que desear. ¿Por qué? Porque la certificación en algunas materias, evidentemente cuando hay una norma que establece un criterio objetivo, es muy fácil certificar, porque lo que él tiene que seguir el procedimiento establecido por la norma y determinar si el resultado sea conforme a lo que establece. Pero hay otras materias en que es muy difícil certificar, por ejemplo en impacto en medio humano, porque son criterios subjetivos, varía conforme a la realidad territorial, comunitaria. Entonces yo establecer un criterio objetivo para determinar si hay impacto o no en materia de medio humano en tal o cual proyecto, objetivizarlo, yo creo que es una tarea, si no imposible, muy pero muy difícil, y que atenta un poco contra esta idea que es muy buena en términos teóricos, pero que en la práctica se ha demostrado difícil de implementar. Sin perjuicio de todo eso, yo creo que existe, desde luego, en el gobierno el interés de sacar adelante, porque es un anhelo de toda la ciudadanía, y en general, la ciudadanía, no entendiendo como las comunidades, los titulares, es un anhelo de la ciudadanía para sacar adelante este proyecto de ley, evidentemente siendo la mejor en una larga tramitación parlamentaria que se vendrá en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Pero cerrarse a discutir solamente esto, porque la idea original que se presentó, si bien la manifestación de esos principios que se plantearon no fueron bien redactados o bien bajados, no haría un buen favor al país. Y también, por último, última cosa, respecto a la participación ciudadana, porque se dice, bueno, no establece cómo se va a hacer. Bueno, la participación ciudadana se regulará a través del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, como se hace actualmente. Si uno lee actualmente la ley 19.300, que regula el espacio de participación ciudadana dentro del procedimiento, regula mínimamente los criterios o los procedimientos sobre las bases de las cuales se van a hacer. Y se deja todo a nivel reglamentario, que tiene una lógica, que es que evidentemente si es que hay un error que dificulta la implementación de esa participación, es mucho más fácil hacer una modificación a nivel reglamentario y hacer el ajuste que se necesita que hacerlo después a nivel parlamentario con toda una tramitación de un proyecto de ley. Sí me parece que se puede avanzar en establecer criterios, principios generales en el proyecto de ley, evidentemente para resguardar un poco que en el reglamento se recogen esos principios. Pero yo creo que nadie pretende tampoco hacer un reglamento que desconozca todos los principios que en términos generales existen para la participación ciudadana y que se han recogido ya a lo largo de la historia del CEIA. Y además que hay instancias para resguardar eso, que son la misma Contraloría con la Toma de Razón, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una mala fe de no establecerlo, sino que la técnica legislativa, históricamente, respecto al CEIA, lo he hecho así y se siguió un poco esa lógica. Eso.
Gracias. Me imagino que... Me imagino que tal vez ustedes quieren agregar algo, pero ahí, no sé, les planteo una pregunta tal vez más contingente. Si bien Kai decía que, como bien decía Kai, que el CEIA existe posterior a conflictos como, o a que se instalaran, lugares que han dado origen a conflictos, como el caso de Quintero o el caso de Huasco, existiendo con la institucionalidad que está hoy en día, y si se implementara el proyecto tal como está, ¿creen ustedes que ese tipo de situaciones se evitarían o se minimizarían al menos? Y en línea con lo que decían de todo lo que hemos comentado de la participación ciudadana, ¿cuáles son, tal vez tú nos puedes comentar, María Eliana, o los que quieran, cómo aseguramos una participación efectiva? Porque es tan bien discutible cómo hacerlo un poco, pero ¿cómo consideraríamos que la participación es realmente logra ser efectiva, y cómo dejamos como un poco satisfechos a todos los distintos actores, que es lo más complicado? Te doy la palabra, Felipe, y después.
Pues, sí, respecto al primer punto, que se me olvidó comentarlo, pero efectivamente el CEIA nuevamente no es el llamado a arreglar esos problemas históricos hacia atrás. Creo que además ya existe la herramienta, que es el establecimiento de las normas de emisión y normas de calidad, como históricamente se mostró. Ninguna fundición en Chile ha entrado al CEIA, pero todos cumplen normas de fundiciones. Muchas termoeléctricas que no entraron al CEIA cumplen actualmente la norma termoeléctrica. ¿Por qué? Porque rige para todas las termoeléctricas, independiente de la época, o sea, ingresado o no al CEIA. Por lo tanto, los instrumentos hoy día existen, falta voluntad, o ha faltado la voluntad en el fondo para generar mayor normativa que regule ciertos proyectos, independiente del año en que se hayan formulado y se han ingresado o no al CEIA. Pretender en el fondo que la solución a todos los problemas es que ingresen al CEIA, demostración empírica que no es así, porque hay muchos proyectos que se han evaluado en CEIA y que siguen teniendo muchos problemas en su funcionamiento y generan muchos conflictos. CEIA no es la panacea, en el fondo existen otros instrumentos de gestión que se nos hace cargo de esa realidad.
A ver, haciéndonos cargo de la participación ciudadana y coincidiendo quizá un poquito con el subsecretario, efectivamente acá lo que falta es no solamente pensar en el CEIA en términos de participación, sino también en cómo el CEIA dialoga con otros instrumentos, y ahí el PROT, que también se hacía referencia, sin duda se establece como un gran espacio de toma de decisión político en las comunidades respecto hacia dónde queremos que un territorio determinado avance, y ahí, por cierto, fortalecemos el proceso en su globalidad. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacernos cargo de cómo interactúa o cómo se establecen criterios adecuados de participación ciudadana en todos los procesos de generación de política pública, entre eso el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo creo que ahí no se comprende bien los distintos facetas o etapas que debiese considerar una participación ciudadana efectiva. Se entiende, por ejemplo, la necesidad de acceder a la información. Se entiende que con los sistemas de, sobre todo, Internet y las comunidades hoy día tendrían capacidad de acceder a la información respecto de las RCA que están en tramitación, por ejemplo. El tema es que las comunidades no solamente necesitan poder recibir esa información, acceder a esa información, sino que también en base a esa información necesitas tener capacidad de gestionar la información y de decidir en función de esa información. Tener capacidad de incidencia real. Acá nos sirve de mucho que le pasemos a una comunidad un proyecto de 3.000 páginas con todas las características técnicas que un proyecto de inversión tiene, para que ustedes vean cómo se las arreglan para entender lo que le estamos pasando, y luego lo sometemos a un proceso de diálogo con el mismo titular del proyecto que elaboró ese mamotreto de 3.000 páginas con todas sus características técnicas. Entonces, eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana sería si somos capaces de entregarle a esa comunidad herramientas efectivas para dialogar con el titular del proyecto en igualdad de condiciones. Y para eso, y eso no puede depender del titular del proyecto interesado, sino que tiene que ser un interés público resguardado de parte del Estado. Ahí hay distintas alternativas: un fondo ciego, una defensoría ambiental que actúe, un mediador que actúe también. Podemos pensar cómo. Hoy día el proyecto no nos plantea ninguno. habría que pensar en cuáles son esas herramientas, y se han planteado distintas propuestas. Yo creo que, en tercer lugar, la comunidad, además de tener acceso a la información, además de poder gestionar esa información y tener incidencia real en la toma de decisiones, también tiene que tener capacidad de fiscalizar el acuerdo al cual se llega, digamos, con ya sea con un titular en específico o una vez implementado el proyecto, cómo esas RCA debiesen irse modificando o no según la realidad territorial luego de su implementación. Y eso es algo que creo yo tampoco está presente en el proyecto cuando se busca, por ejemplo, reducir este plazo de 2 años al que hacía referencia el subsecretario para pedir la nulidad de una RCA. Y además, y perdón ahí, una cuarta cosa que yo creo que hoy día debe hacerse mención es la necesaria suscripción del acuerdo de Escazú, que me parezco disco rayado porque cada vez que va el gobierno a presentar o a la tramitación del CEIA, algún diputado o diputada se encarga de señalárselo, pero hoy día contábamos, y de hecho el mensaje presidencial de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental consideraba la firma del acuerdo de Escazú, que básicamente apuntaba justamente al fortalecimiento de la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental. Entonces, si hoy día no contamos también con esa base, la verdad es que no tenemos garantías de hacia dónde queremos orientar la participación ciudadana o cuál es el marco general que estaría motivando el fortalecimiento de esta participación en grandes titulares, pero no en el sistema en específico, en la bajada concreta.
Sí, tres cositas quiero decir. No sé si el subsecretario me entendió mal, a lo mejor yo me expresé mal, pero no es que nosotros no queramos que se tramite o que estemos en contra del proyecto, solo respecto a la reducción de los plazos, cuando hice la referencia a la diputada, la reducción de los plazos en la etapa formal. ¿Ah? Eso es lo que nos pone más nerviosa, el resto está todo abierto a la discusión. Una segunda cuestión también, nosotros insistimos en que el texto no refiere a medidas concretas que se hagan cargo del principio de inclusión y de igualdad de oportunidades. Y yo creo, subsecretaria, que eso no, hay cosas que tienen que quedar consignadas en el proyecto de ley, porque el reglamento después no los va a poder abordar si es que no quedan referenciadas en el proyecto de ley. Cito algunos ejemplos. Un fondo de financiamiento ciego, si no está en la ley, después no se puede reglamentar. Un registro de facilitadores, como es la propuesta que hizo el Centro de Políticas Públicas, la Católica, para facilitación del diálogo, también requiere, para su operación y reglamentación posterior, que quede consignado en la ley. Entonces, hay cuestiones que no se van a poder resolver a posteriori si es que no quedan esos principios garantizados en la propuesta de ley. Un comentario sobre la cuestión política que yo creo que complementa lo que han dicho antes, pero yo creo que esto es muy central. La evaluación ambiental finalmente es una estimación de riesgos, es decir, con esta situación ambiental del territorio, con este proyecto en particular, yo lo que se hace es estimar, calcular la potencial afectación a ese patrimonio ambiental. Entonces, es una hipótesis de riesgo. Eso es lo que se hace, ¿no? Y nuestro país, el principal problema es que no tenemos buena calidad de información ambiental de base. Y esas estimaciones de riesgo se hacen con mucha poca robustez en muchos casos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo ahí muy significativo para aumentar la información científica acerca de la situación ambiental. O sea, hablemos de hidrogeología, hablemos de la situación de los fondos marinos. Hay ámbitos en que nosotros estamos totalmente a ciegas. Por lo tanto, lo que hace la autoridad es ponderar esos riesgos y tomar una decisión. Y toma la decisión de si me banco esos riesgos, me arriesgo o no. Y es una decisión política. ¿Cuál es la cuestión que está en esencia de esto? Es que no se aplica el principio precautorio. Y esa es la tensión. El principio precautorio dice que ante la falta de información, ante la inseguridad respecto de esa eventual afectación, yo tengo que abstenerme. Y esa es la base de la tensión en la legitimidad que tenemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, no es un problema de que más o menos comité de ministros. Es un problema de cuál es el enfoque y el paradigma que se enfrenta cuando se está tomando una decisión ambiental. Y eso es lo que genera el conflicto. Si es que la estimación de riesgo que tiene la comunidad o las ONG ambientales, la autoridad ambiental o el proponente son distintas. sobre la base de la información disponible. Y eso es lo que nos pone en cuestión y en tensión. Y eso no se va a resolver con las medidas. Y finalmente, sobre el tema de participación ciudadana, no voy a profundizar porque la diputada lo dijo muy bien. ¿Qué es lo que importa en un proceso de participación ciudadana de calidad? Que la comunidad, los afectados y los interesados, quienes defienden el patrimonio ambiental, no solamente local, sino que general del país, logren arribar a una conclusión con información sustantiva respecto de cuáles son las potenciales afectaciones de un proyecto. Y eso supone hacerse, ese es el propósito. Entonces uno diseña el proceso de participación de ese escenario con ese objetivo para atrás. Y ahí uno evalúa cuáles son los complementos que se tienen que instalar en el territorio, cuáles son las capacidades de comprensión que tienen las comunidades, cuáles son los estudios que están disponibles, cuáles nos faltan. O sea, el ejercicio es, al final, uno tiene que escanear el proyecto y quedarse con la total tranquilidad de que pudo tener a la vista todos los elementos que lo permiten caracterizar y definir finalmente si el riesgo es mitigable, prevenible o compensable. Compensable no con otra moneda de cambio, compensable en términos de generar una pérdida neta ambiental igual a cero. Esa es la decisión que hay que tomar. Es bien simple, pero lo que pasa es que no todos lo enfocamos de la misma manera.
Yo, para agregar un par de ideas, en base a la experiencia, me ha tocado estar los últimos 4 años en los congresos internacionales de evaluación ambiental, y yo diría que justo la pregunta, o las dos preguntas van asociadas a eso, y respecto a la participación ciudadana efectiva, en general es un tema que se discute en el mundo, o sea, no es solo en Chile el tema, no es que exista el modelo más ideal, es una situación que está bastante discutida hoy día en el mundo. Pero recae también en un tema que es un problema más estructural y que no es solo que tiene que ver con el CIA, ahí volvemos cuando los problemas tributan, y tiene que ver con la calidad de la educación en general, con la educación cívica de la población. Entonces también hay roles que, si bien tienen que ver con un buen proceso de diseño, de un buen diseño del proceso de participación ciudadana, que es súper importante, la calidad de los facilitadores, la calidad de los profesionales que participan, de los tiempos que se toman para los diálogos, entre otras cosas, hay un tema que también tiene que ver de hace que un poco no solo la educación, sino también la crisis política que hay de la población en relación a participar, y no solo medio ambiente, sino que en distintas esferas de la vía pública. Y por otro lado, que no quería dejar de lado el tema de la conflictividad asociada a proyectos antiguos, también la en general en Chile se otorga la RCA y es un permiso que casi que es de por vida, es como un derecho, y de hecho puede ser hasta un bien transable, se venden RCA, hay todo un mercado asociado al tema de RCA. Y en general, en otros países existen procesos donde son certificaciones más que derechos, y estas certificaciones se tienen que renovar cada 5 años, por ejemplo. Y se evalúa toda la instalación y, como decíamos, no se evalúa por parte, y por lo tanto la actualización de normativa. Aquí hay temas, por ejemplo, a veces que son de actualizaciones tecnológicas, que son temas que muchas veces la RCA dice, oye, usted va a tener una laguna de estabilización y quiero tener una mejor tecnología de residuos líquidos, y resulta que no lo puedo hacer. Entonces hay cierta flexibilidad, mejoras tecnológicas en función del cumplimiento de mejoras estándares. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí también hay un tema importante, que es cómo se ve, no lo discutimos nosotros en profundidad, pero cómo es la RCA como instrumento hoy día en Chile, y que quizás tiene una fuerza demasiado grande en relación a cómo es en otros países esta licencia ambiental.
Muchas gracias a todos. Voy a abrir un breve espacio para preguntas del público. Levanten la mano y podemos recoger unas 3 o 4. Les pedimos, sí, por favor, que sean breves y que digan a quién va dirigida la pregunta. María Ignacia va a recogerla.
Sí. Hola, sí, una pregunta para la diputada. Sobre el tema del convenio de Escazú y el tema de la participación ambiental temprana, yo he estado siguiendo mucho ese debate, me parece muy interesante, creo que hay mucho que abordar y mejorar. Ahora mi duda es como si no se podría plantear quizás más en términos como menos blanco y negro y quizás ir viendo como, no sé, directrices, por ejemplo, de la Convención de Aarhus u otras convenciones que ya están en práctica justamente por este tema como de la gradualidad, porque también escuchaba en un seminario internacional hace poco un experto español comentaba que el convenio de Escazú era muchísimo más exigente que la Convención de Aarhus. Entonces, si ya a la Unión Europea le ha costado llevar a la práctica esa, siento que hay muchísimo que mejorar y que abordar, pero también ir como por etapas. Entonces, he visto y he leído muchos comentarios sobre la firma o no firma del convenio Escazú, y creo que quizá más que un blanco y negro si se firma o no, es cómo vamos avanzando en líneas que en la práctica sean mejores para la participación ciudadana y más democracia concreta, a menor escala regional de los proyectos. Y respecto de usted, sobre el tema que comentó del principio precautorio, la verdad es que la Corte Suprema sí lo ha aplicado en muchísimos de sus fallos, y el principio precautorio ha tenido una evolución a nivel internacional de cómo abordarlo, porque el tema de los riesgos es, una, si los riesgos es posible o no definirlos y conocerlos, y ese es el preventivo, y quizás muchas veces la evaluación ambiental falla porque no se hace bien el trabajo. No es que el riesgo nadie lo conozca a nivel mundial, es que simplemente los especialistas no llegan tan a fondo a su evaluación. Entonces ahí es más preventivo que precautorio. Y en el caso del principio precautorio, no es abstenerse. Últimamente, a nivel global, se ha llevado mucho más hacia el sentido de que sea una cosa más de avanzar en investigar y identificar el riesgo, no identificarlo, no, como paralización de proyecto. Entonces, no sé cuál es su visión respecto a eso.
Gracias.
Me está diciendo que sea breve. Pero, mire, yo voy a decir algunas poquitas palabras. En mis 50 años de gestión ambiental, siempre en nuestra comunidad hemos participado pensando global, pero actuando local. Gestión ambiental local. Así que ahí yo puedo decir, ¿no es cierto?, y concretar y afirmar que el abandono del medio ambiente, un derecho que tenemos constitucional, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, un derecho a caminar, y no hace muchos años que se puso también en forma internacional el derecho a la inclusión, donde los cieguitos, todos los que somos seres humanos tenemos derecho también. Pero en el tema que estamos abordando ahora, es que fue también parte de mi gestión comunitaria, como lo puede decir nuestra... creamos la CONAMA. Creamos, porque no estaba sola. Después no fue suficiente, creamos el Ministerio de Medio Ambiente, que lo pueden buscar mi nombre por ahí. Pero de ahí salieron los otros, ¿no es cierto? Qué sé yo, cómo le pueden el servicio, el estudio de impacto ambiental. Pero me recuerdo que el estudio de impacto ambiental también llevaba otra parte que decía declaración ambiental. No sé si eso es local o no. En los proyectos que se han hecho en Chuchunco, donde yo vengo, del Fundo San José de Chuchunco, donde tenemos nuestras comunidades, hemos hecho, lo han impuesto, 40 hectáreas a todas las municipalidades que formaron la empresa MR Público sin ningún tipo de prevención. Después vino, ahora último, la línea 6 del metro, que tiró toda la tierra arriba del vertedero, sin ninguna mitigación. Y ahora último, el mes pasado, vinieron los estudios de entubar el canal Ortuzano. No sé si tendrá alguna declaración, algún estudio. Pero sí me recuerdo que no sé cuántos años atrás, cuando Aguas Andinas intentó, digamos, de pasar por nuestros predios de las comunidades con la agua servida, se le exigió entubado, subterráneo, pero con declaración ambiental. Esa es mi duda, si ustedes, digamos, como expertos en el tema de la participación comunitaria en las normativas locales, porque tenemos comunas, que es local. La comunidad de cada comuna tiene que ser comunitaria, después regional y después de país.
Una pregunta más en honor al tiempo. Gracias.
Gracias, buenos días. Mira, yo quisiera comentar dos cosas respecto de lo que han dicho. Una dirigida al académico y la otra dirigida al subsecretario. Con Casa de la Paz yo tengo experiencia, yo vengo del mundo minero, he trabajado harto con Casa de la Paz. Concuerdo gran parte de los análisis que hacen, pero me llama la atención si esta nueva reforma recoge dos cosas que ocurren en los territorios, que tienen que ver con la titularidad, con el dominio. Sobre todo en los pueblos originarios, donde aparece un concepto nuevo ahora que es de los territorios ancestrales. Y lo segundo, subsecretario, si el gobierno va a generar unos mecanismos de preparación en las comunidades, porque si bien es cierto, los robustece en la preparación con asesores, pero los asesores también tienen sus propias agendas, tienen sus propios colores políticos, tienen sus propias condiciones de poder como consultores. Pero para las comunidades, una preparación básica para poder tomar una... Para que tengan instrumentos, una buena toma de decisión en la contratación de las consultoras es fundamental, porque si no la discusión al final termina siendo qué consultora ofrece más o menos hacia el apoyo que le va a dar a esa ciudadanía.
Gracias. ¿Quién quiere partir respondiendo? ¿Catalina?
Sí, si quieres parto con lo de Escazú. Efectivamente, la Convención de Aarhus es el equivalente europeo al acuerdo de Escazú. Y ahí yo... A mí me cuesta establecer medias tintas en esa línea, porque la verdad es que Chile negoció el acuerdo de Escazú. Chile lideró el proceso de negociación del acuerdo de Escazú, y no solamente durante, de hecho, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que también durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, había un compromiso de Estado de liderar el acuerdo internacional más importante, diría yo, en materia medioambiental, y una decisión de última hora que yo creo que obedeció, oye, y es un poco la interpretación que nos hacía la ministra de Medio Ambiente, no obedeció tanto a criterios medioambientales necesariamente, sino a una política que tenía que ver con, digamos, relación con instrumentos internacionales y conflictos internacionales que ya tenemos vigentes, criterio que yo tampoco comparto y no veo cómo lo justifico una cosa con la otra, pero tuvo mucho más que ver con eso que con cómo este acuerdo podría no estar en la línea de la política medioambiental que hoy día está planteando el gobierno. Sin embargo, me parece que en el tremendo contexto de crisis socioambiental que hoy día tenemos en Chile y siendo uno de los objetivos del gobierno fortalecer la participación ciudadana, en realidad no sé cuánto tiempo podemos sostener la no firma del acuerdo de Escazú como un marco, y de hecho lo que, digamos, nunca le hemos escuchado a la ministra de Medio Ambiente decir que el acuerdo de Escazú no se va a firmar nunca, lo que le hemos escuchado es decir que no se va a firmar ahora, y yo sigo esperando y las organizaciones seguimos esperando también que la firma de ese acuerdo venga lo antes posible, porque justamente nos otorga un buen marco de acción para comenzar a avanzar. En materia internacional las cosas no suelen ser se cumple o no se cumple, se establecen marcos bastante amplios de compromisos de los estados para justamente propiciar las firmas de cada uno. Entonces, diría yo, son contados los instrumentos internacionales que establecen obligaciones taxativas para los estados, no es la forma en la que funciona la política internacional, y desde esa perspectiva el acuerdo de Escazú lo que establece es marcos de dirección y formatos interpretativos de hacia dónde estamos avanzando. Entonces su necesidad sigue siendo inminente, sin perjuicio de lo cual por supuesto que se pueda avanzar en materia legislativa para garantizar estándares mínimos de participación ciudadana. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que seguir trabajando mientras esperamos la firma de dicho instrumento.
Para agregar respecto al acuerdo Escazú, como dice bien la diputada, Chile negoció el contenido del acuerdo y negoció bien, por lo tanto no se obligó a nada que no cumplía, salvo por, y esta es la razón y yo creo que ha quedado más que claro, por un artículo en particular que establece ciertas obligaciones en los países sin litoral en materia ambiental, y el sistema de solución de controversia que contempla el tratado, existe un amplio consenso también que es riesgoso para el país firmar ese tratado porque puede ser llevado a instancias internacionales por los países sin litoral que hay en Sudamérica. O sea, es bastante claro a quién nos referimos. Y sí, o sea, ese es el problema. Y a diferencia del convenio de la Unión Europea, y uno de los problemas de la negociación es que el convenio de participación ciudadana no contempla posibilidades de reserva de artículos, solamente interpretaciones. Entonces tiene esa pequeña diferencia, pero que es muy importante respecto a la implementación con el que rigen en Europa. Y respecto a la preparación de las comunidades, y aquí también sincerando no tengo nada contra Casa de la Paz, pero también llama un poco la atención porque claramente el valor minero también y en general las organizaciones no gubernamentales que están destinadas a establecer, o sea, o quieren establecer mecanismos de participación, es muy raro, pero parece que son parte interesada en la negociación cuando piden establecer registro de facilitadores y a su vez un fondo ciego que en el fondo financie a esos facilitadores para asesorar a las comunidades. No es una cuestión teledirigida a Casa de la Paz, pero en general es bastante sospechoso, por lo menos, como mecanismo que proponen. Es como prepararse el terreno para ello, es prepararse el negocio, básicamente. Entonces, eso también, yo no estoy diciendo que sea un mal mecanismo, pero sí, también, como si existe el registro de facilitadores, que se le exijan ciertos estándares, etcétera, etcétera. Y lo que usted decía de que la preparación de las comunidades se hace por la persona, el funcionario, el CEA o el funcionario de cualquier entidad pública y cada uno tiene su agenda, su pensamiento, creo que eso pasa a nivel de cualquier organización, todos somos personas, todos tenemos nuestro pensamiento político, ideológico, religioso, económico, y que por lo tanto tratar de como que sea un robot el que haga la capacitación son parte de los riesgos de cuando uno interactúa con personas, y que un riesgo más, yo creo que queridos por todo, y que no existe tampoco ninguna solución posible para hacerse cargo de ello.
Anelien.
No sé cómo responder el comentario del subsecretario, francamente. La verdad que voy a tratar de ser lo más diplomática posible. La mayoría de los países del mundo tienen políticas de fomento y desarrollo de la sociedad civil. En Chile no tenemos. Y es una pelea que hemos dado a todas las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que ha permitido que sociedades fuertes como las europeas, como las anglosajonas, prosperen y subsistan y exista un equilibrio de poderes. Eso inspira parcialmente esta propuesta en particular, porque gran parte de los problemas y de los conflictos que estamos teniendo es que el financiamiento de las comunidades, de las asesorías, provienen directamente del titular del proyecto. Lo que estamos buscando es que se desacople. En particular, nosotros somos una organización sin fines de lucro, ¿no? Esto no es un negocio, no estamos rentabilizando lo que hacemos, vamos a existir en tanto exista un problema público que amerita una solución de parte de una organización no gubernamental como la nuestra. No somos una consultora que estamos desarrollando. Entonces, lamento muchísimo el enfoque con que lo plantea su secretario, porque es agresivo y demuestra además una incomprensión respecto del problema en general. Tenía que responderle, disculpe, porque fue fuerte lo que dijo. Respecto del principio preventivo precautorio que planteaba, mira, te lo respondo de esta manera. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Si el principio precautorio o preventivo no inhibe la aprobación indiscriminada de proyectos que tienen mala fundamentación, no se va a desarrollar la información ambiental que necesitamos en el país. Hoy día la gestión del conocimiento ambiental está en manos de las consultoras ambientales, que usufructan del precario de la precaria información que se genera en los centros académicos. Y probablemente si hubiésemos tenido una propuesta, el SESMA, por ejemplo, como estuvo en el origen de la institucionalidad ambiental, fuese una institución más robusta, si los centros regionales universitarios fueran más robustos, probablemente tendríamos mucho menos necesidad de aplicar el principio precautorio, porque tendríamos una calidad de la información mucho más sólida. Es más, agrego a eso la cantidad enorme de información que tiene que ha acumulado el propio sistema de evaluación de impacto ambiental, que si tuviéramos un sistema, por ejemplo, de Big Data que permitiera integrar toda esa información y ponerla a disposición, en fin, tendríamos una caracterización muy distinta y más sólida y más robusta respecto a las decisiones ambientales que estamos tomando. Pero cuando tú tienes el incentivo puesto que frente a la duda, échale nomás, aprueba el proyecto, bueno, seguimos con la misma calidad de información y el país hace menos esfuerzo. Yo estoy segura que si ese principio se aplicara con mayor exactitud, tendríamos mucho más donaciones del sector privado apostando a innovación o a inversión en I+D en nuestro país, ¿no? Insisto, es donde tú pones los incentivos para que esto se desarrolle. Y respecto de la preocupación de María, respecto de Chuchunco, yo creo que hace falta una discusión como la que tú planteas respecto de los niveles. A mí no me gusta mucho hacer referencia a las experiencias internacionales, sobre todo los países desarrollados, pero yo creo que el caso suizo es un buen ejemplo. Es un reloj muy bien engranado, donde las comunidades locales participan en un cierto nivel, en un cierto ámbito, las ONG ambientales participan en otro nivel, es decir, está estructurado el sistema de relaciones dependiendo de la escala geográfica que se trate y existen límites a la participación de cada uno de esos. Nosotros aquí tenemos como un bulto, hablamos de comunidad en general, de sociedad civil en general, no se distingue entre niveles locales, medios y nacionales. Quizás debiéramos hacer una conversación antes de un proyecto de ley, digamos, de poder ir armando cuál es el sistema correcto de engranaje en nuestro país. Hasta ahí me quedo yo.
Gracias.
A propósito de las preguntas, solamente quiero dar un par de ideas. Lo primero, respecto a lo que decía la señora, yo creo que de lo local a lo global hay un tema en lo local que es súper importante, y es que las municipalidades son las instituciones o la parte de la institucionalidad ambiental más débil. En la reforma, bueno, en esta no se toca, pero en general tienen atribuciones, pero no tienen presupuesto, no tienen profesionales preparados. Y ya sabemos, hay municipalidades con mucho presupuesto dentro de Santiago, pero me estoy acordando, no sé, de aquellas que están en Tierra del Fuego o alejadas, que no tienen profesionales siquiera que puedan ser contraparte para poder evaluar proyectos. Entonces, yo diría que ahí en lo local también hay una debilidad bastante fuerte en lo técnico y en lo presupuestario, pero también un poco de facultades. O sea, si hubieran mayores facultades también podrían hacer más cosas. Y respecto a la pregunta del señor, hay un tema que hemos estado analizando harto en la universidad y que tiene que ver con algo que nosotros, yo soy geógrafo, entonces desde la geografía lo vemos, que es la territorialidad. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que uno, un dueño privado, puede tener su terreno, puede tener su propiedad minera, puede tener distintos tipos de propiedad, pero la territorialidad es la relación que tenemos los seres humanos con el entorno, con donde vivimos, con donde nos relacionamos. Y aquí voy a tocar un ejemplo, que por ejemplo el de las dunas de Concón. Entonces, existe un dueño, pero las comunidades, a pesar de que existía ese dueño, hacían uso de ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar de distracción o su lugar de conexión con la naturaleza, etcétera. Entonces, cuando existen este tipo de dos usos, o sea, tanto un dueño como un uso comunitario, los dueños, de cierta manera, hoy día, el estándar, debiese ser entender de que hay cierto uso comunitario y ver cómo, si quieren hacer explotación de eso, hacen compatibilizar eso. O bien, el Estado también hacerse cargo y muchas veces expropiar o comprar terreno u otras cosas donde el Estado ha abandonado. Yo veo en clase la historia del Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal fue un proyecto de ley que permitió comprar el Cerro San Cristóbal a los privados, donde era una extracción de cantera, que se hizo a principio del siglo XX. Y resulta que nos hemos demorado casi 100 años, pero hoy día tenemos un lujo de parque. Y eso se logró en el fondo por una acción decidida del Estado, pos del bien común, donde también había un uso comunitario, pero también habían privado. Entonces, yo creo que ahí está en entender de que muchas veces, si bien el derecho a la propiedad es importante, pero también hay un tema de la población con sus recursos naturales, con sus entornos, con sus comunidades, que también es importante de tener presente. solo, entiendo que vamos a cerrar, así que yo voy a aprovechar por mi parte por darle las gracias a los panelistas hoy día que vinieron a comentar, especialmente también, bueno, quiero agradecer a los otros profesores que participaron, o sea, las opiniones que nosotros estamos dando son opiniones colegiadas, no es que haya primado una por sobre la otra, sino que tratamos de llegar a consenso, en el fondo es lo que entregamos, y también quiero agradecer al Centro Políticas Públicas, a Elisa Piña y a Ignacia Geldes, quienes pudieron contener nuestra discusión y transformarla en el documento que se presenta. Así que también darle las gracias a ella, y yo les pido un aplauso para ellas también para hacer. Muchas gracias.
Me quitaste varias palabras de la boca. Quería también agradecer, obviamente, a Kai por toda su participación, a los otros tres académicos, obviamente a nuestros panelistas hoy día. Muchísimas gracias y a todos ustedes por haber venido. Afuera los espera un cafecito. Y por último les cuento que tanto la presentación como el documento estarán disponibles en nuestra página web www.politicaspublicas.uc.cl.